Ser Saludable, el nuevo espacio de salud de la cadena SER y la Fundación Rioja Salud.
Bueno, yo creo que esta sintonía ya es más que reconocible, la de cada jueves, la cita ya lo saben, está con nuestro espacio Ser Saludable, un programa de la Alianza Riojana por la Salud, patrocinado por la Consejería de Salud, y en el que este jueves contamos, como no podía ser de otra manera, con nuevos aliados. Esta vez, para hablar, lo decíamos antes, ¿no?, de algo clave en el desarrollo de una vida sana, el ejercicio físico. Y para ello vamos a ir conociendo a los aliados que nos acompañan esta semana. Por una parte, presentamos a Vicente Elías, aliado y perteneciente a la Sociedad Riojana de Medicina del Deporte. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, todo bien.
Todo bien. Ahora profundizaremos porque tenemos mucho de qué hablar, además en una época donde la gente parece, ¿no?, que nos echamos a recuperar esta vida sana después de las Navidades, y vamos a poder profundizar de cómo debemos de hacerlo para no caer en determinados errores que pueden ser, bueno, pues al final consecuencias para nuestra salud. Miguel Díez, aliado también y presidente del Colegio de Licenciados y Graduados en Educación Física y Deporte. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y por último, y no menos importante, Honorio Marín, representante de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de La Rioja y jefe de rehabilitación del Hospital San Pedro. ¿Qué tal, Honorio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Estivalice. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues bienvenidos a los tres a este Ser Saludable. Lo decimos, ¿no? Además, lo estuvimos hablando también aquí a principios de semana. Llega enero y parece que a todos nos entra un poco ese remordimiento de conciencia de decir, venga, fuera excesos navideños, vamos a ponernos las pilas, vamos a hacer deportes. Y a mí sí que me gustaría poner sobre la mesa y que cada uno pudiera aportar, ¿no?, la importancia que tiene el ejercicio físico en la vida, pero hacerlo de una manera organizada, planificada. No sé quién se lanza a empezar.
Empiezas tú, Miguel.
Bueno, pues empiezo yo mismo.
Pues venga, Miguel.
Bueno, efectivamente estamos en un momento en el que parece que después de los excesos navideños todo el mundo parece que quiere mentalizarse que tiene que hacer ejercicio físico. Desde luego, desde la corporación que represento, pues entendemos que este ejercicio debe realizarse bajo una serie de pautas y principios fundamentalmente basados en la regularidad, en la progresión, en la variación del ejercicio. Y bueno, podríamos hablar de multitud de consejos, pero tal vez podemos destacar que cualquier programa de actividad física pues debe iniciarse bajo una primera prescripción médica y a partir de ahí desarrollar un trabajo planificado con un test de condición física inicial y con una metodología y una estructura correcta, por supuesto acompañado de unos hábitos saludables en cuanto a alimentación, descanso, hidratación, etcétera.
Bueno, con respecto a lo que decía Miguel, la parte que me toca, que nos pone a los médicos como en el primer lugar para poder prescribir el ejercicio físico, me parece un punto importante. Igual que cuando uno está enfermo y empieza con fiebre, acude al médico a ver qué tiene que tomar o qué tiene que hacer, si se tiene que quedar en casa, ahora que está de moda, si me tengo que poner o no poner la mascarilla. Todas estas cosas acudimos al médico y el médico es el que nos prescribe y nos indica qué debemos de hacer. En este caso, acudes al médico, el médico te hace un reconocimiento, te hace una valoración y te prescribe ejercicio físico. El ejercicio físico no se vende esa pastilla en una farmacia, pero sí que te la pueden vender en los centros de ejercicio físico, gimnasios, en las actividades municipales, en todos estos centros con los licenciados en actividad física y deporte. Y ellos son los que van a darnos la medicina. Esa medicina que, a diferencia de las otras que nos venden en las farmacias, que tienen unos efectos secundarios larguísimos y muchos de ellos peligrosos, en el caso del ejercicio físico, ¿esa pastilla tiene algún efecto secundario? Pues sí, si las cosas se hacen mal, tiene efectos secundarios. El más fácil, cuando uno empieza por su cuenta y no ha hecho nunca ejercicio, son las agujetas. Pero bueno, es un efecto secundario menor, un efecto secundario con pocas consecuencias. Entonces, yo siempre, como esta pastilla, esta píldora, tiene tan pocos efectos secundarios y los graves son tan improbables, yo de primeras, a todo aquel que me dice, quiero empezar a hacer ejercicio físico, ¿puedo? Le digo que sí, claro que puede, y no solo puede, sino que debe. Otra cosa ya es que luego queramos hacer las cosas perfectas y entonces ya es lo que digo, tenemos que hacernos un estudio, saber hasta qué nivel puedo yo llegar de hacer ejercicio por mis patologías, mis problemas de salud, y entonces lo remitimos a los licenciados en actividad física y deporte, que son los que conocen de verdad todos estos problemas y pueden llevarlos a buen puerto.
Porque de no llevarlos a buen puerto, Norio, es cuando pueden recaer, ¿no?, en tus manos.
Bueno, el problema muchas veces es que intentamos pasar de gente que llevamos una vida totalmente sedentaria a sobre todo en estas épocas, que nos hemos hecho nuestra idea de que a partir de ahora pues voy a cambiar y voy a dar un nuevo rumbo a mi vida. Y entonces yo, que no he pisado un gimnasio o que llevo 20 años sin hacer deporte, pues decido que voy a empezar, me apunto al gimnasio, voy el primer día con todas mis ganas y agarro unas pesas o agarro cualquier tipo de máquina y acabo o bien doblado o bien acabo pues con dolor absolutamente en todos los sitios. Por eso es muy importante la correcta planificación y el empezar a hacer ese trabajo poco a poco. A mí una de las cosas que me parece fundamental es el decir que el deporte no tiene edad. El deporte se puede realizar desde un niño hasta una persona de edad muy avanzada. Lo que tenemos que tener es las herramientas y tenemos que tener los mecanismos de ser capaces de prescribir un deporte adecuado a todas las edades y adaptarnos a esas edades.
Pero no lo sé, ¿eh? Vosotros me diréis, pero ¿suele ser lo habitual que un ciudadano de a pie vaya al médico a solicitar, ¿no? Bueno, quiero hacer ejercicio físico, ¿qué puedo hacer? No lo sé.
Bueno, en realidad el inicio de un programa de actividad física, pues como bien apuntas, parte de un convencimiento personal de que se quiere producir un cambio. Los profesionales, desde luego, recomendamos que cualquier programa se inicie con una valoración previa médica que de alguna manera certifique que se puede hacer ejercicio con una serie de condiciones. Probablemente no es lo normal, pero sin lugar a dudas para cualquier persona que le precede un periodo de inactividad física o de sedentarismo es una recomendación que no debemos de dejar de hacer.
¿Cuáles son los errores, al margen de este, ¿no?, que yo creo que puede ser también muy, muy habitual, el del que estábamos hablando, la prescripción deportiva? ¿Cuáles son los errores que más realizamos, ¿no? Quizá pues la gente que llevamos una vida más sedentaria, la gente que no estamos habituados, ¿no?, a hacer deporte continuamente. Llegamos a un gimnasio, nos ponemos a practicar deporte, lo cogemos con muchas ganas, probablemente lo dejemos pronto, porque antes apuntabais, ¿no? La regularidad y la progresión son patas claves.
Pues mira, el mayor problema yo creo que es que nos creemos que todos somos capaces de hacer lo que hacen los grandes deportistas. Y lo vemos como normal, porque muchas veces así nos lo venden, ¿eh? Y que cualquiera puede. Y no todo el mundo puede. Yo te podría poner el ejemplo de enfermos con patologías con trasplantes, por ejemplo, que los ves en las redes sociales. Una persona trasplantada que ha corrido la Titan Desert. ¿Todos los trasplantados podrán correr la Titan Desert? Pues no. ¿Todas las personas sin trasplantar podrán? Pues no.
Pues tampoco.
Evidentemente hay ciertos límites que nos los marca cada uno nuestro cuerpo. Y yo a veces también, en este sentido, digo, ¿por qué tenemos que hacer grupos de ejercicio en hipertensos, ejercicio en diabéticos? No todos los hipertensos van a ser capaces de hacer el mismo ejercicio, porque habrá hipertensos que no hayan hecho ejercicio en su vida, habrá hipertensos que llevan haciendo deporte toda la vida, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es grupos por ciertos niveles. Gente que ha hecho deporte, aquí. Unos habrá hipertensos y otros habrá no hipertensos. porque probablemente podrán hacer el mismo ejercicio, tengan la patología o no tengan la patología. Y sin embargo, habrá gente que no tendrá patología de ningún tipo y no podrá hacer casi más que caminar. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada en su vida. Entonces, por eso es importante empezar de forma progresiva, de forma muy regular y siempre en manos de una persona que controle y que sepa de verdad de qué estamos hablando. Que estamos diciendo que es como si esto fuera una pastilla. Y entonces, claro, no me puedo tomar 17 paracetamoles todos los días. Me tengo que tomar los que me prescribe el médico. Y siempre en manos de profesionales de la actividad física, que son los que de verdad saben de ejercicio y de deporte.
Y que muchas veces, yo creo que para completar esto, muchas veces también, que muchas veces vamos a la actividad física sin habernos planteado qué es lo que buscamos, cuál es mi objetivo con esa actividad física, que puede ir desde yo me quiero encontrar mejor porque no me encuentro cansado, me encuentro fatigado y me han dicho que haciendo deporte me voy a encontrar mejor y salgo a caminar o salgo o me voy a nadar porque alguien me ha dicho que es bueno. O también nos encontramos con gente que de repente ha cogido esos kilos después del periodo de Navidades y dice, quiero perder estos kilos y entonces me apunto al gimnasio y empiezo a sudar porque si no sudo y no quemo todo esto que he ganado y no ha hecho esa fase previa de quiero saber, de conocer cuál es mi estado de salud, cuál es el objetivo que yo busco. No he hablado con profesionales ni de la educación física, ni profesionales sanitarios, bien con el médico de cabecera, bien con quien sea, para que me ayude en esa prescripción de ejercicio, sino simplemente que me echo al ruedo, por decirlo de alguna manera, me echo al ruedo, empiezo a hacer la actividad física a mi ritmo y ¿qué es lo que ocurre? Pues que me puedo lesionar. O si no me lesiono, a lo mejor si no me han explicado bien los objetivos y cuál tiene que ser la progresión, no llego a los objetivos que yo quiero y entonces me frustro y lo dejo. Muchas veces el problema es que no hemos hablado con el profesional adecuado.
Vamos a hacer una pausa, si os parece bien, Vicente, Miguel y Honorio, y enseguida regresamos aquí en este Ser Saludable porque tenemos muchos más aspectos que hablar aquí sobre el ejercicio físico hasta ahora. Bueno, pues que seguimos aquí en nuestro espacio Ser Saludable con más aliados por la salud de la Alianza Riojana de la Salud. Seguimos con Vicente Elías, con Miguel Díez y con Honorio Marín. Y bueno, seguíamos hablando aquí del ejercicio físico y a mí sí que me gustaría hablar de, bueno, de un proyecto, ¿no?, que se está impulsando, Miguel, la receta deportiva.
Pues sí, mira, la receta deportiva es un programa por el que la actividad física y el ejercicio físico se integran en el sistema público de salud. Bueno, en realidad ya hay muchas experiencias previas de receta deportiva, bueno, a nivel mundial. Se contabilizan pues prácticamente 40 países en los que se desarrollan este tipo de proyectos y en España pues bueno se van realizando diferentes programas de prescripción de actividad física en pacientes oncológicos, de hemodiálisis, en personas mayores, en pediatría. Y a nivel municipal pues también está habiendo ya muchas experiencias desde hace pues aproximadamente 10 años, 15 años. Y bueno, en el año 2022 supuso un hito porque se aprobó el plan de prescripción de actividad y ejercicio físico, un plan liderado por el Consejo Superior de Deportes en coordinación con las comunidades autónomas y con los colegios profesionales de médicos y de licenciados y graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, y que básicamente consiste en que el médico de atención primaria diagnostica, prescribe y deriva a pacientes de diferentes enfermedades a centros deportivos que se le denomina denominan unidades activas de ejercicio físico para tratar diferentes patologías y que, bueno, están dirigidas por educadores físico-deportivos. Esto es un grandísimo avance porque por primera vez se pretende interrelacionar los servicios médicos y deportivos y porque es un incuestionable ahorro en el sistema sanitario, claro. Puesto que, bueno, pues a más actividad física, resumiendo, menos consultas médicas.
Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que el deporte es salud.
Exactamente, y bueno, esto no deja de ser la punta de lanza de una evidencia científica ya consolidada que está demostrando que el ejercicio físico, la actividad física, es una herramienta fantástica para prevenir multitud de enfermedades de todo tipo y bueno, esperemos que este plan, que tiene una implantación nacional y que está dotado a través de los fondos europeos con más de 9 millones de euros, suponga el inicio para muchas comunidades autónomas como la nuestra de una prescripción y de una, mejor dicho, integración de la actividad física en la atención primaria.
Se hacen muchas locuras con el deporte. ¿Os encontráis en vuestros diferentes ámbitos personas que realizan auténticas locuras?
Pues mira, muchas, demasiadas quizás. Con esto del boom del correr, del running, que empezó, pues digamos, yo qué sé, allá por... cuando la crisis, yo creo, del 2008, 2007, en aquellos años... pasó lo mismo que con el COVID. Estuvimos en casa encerrados y nos dio, sí, a todos por salir. Pues cuando la crisis aquella, había gente que iba a los gimnasios, pero como no había parné, pues tenías que dejar de ir al gimnasio. Y empezó la gente a correr, que era mucho más barato. Evidentemente, salir a correr, claro, es una cosa baratísima. Cuando menos para hacer un ejercicio bastante cómodo. Si quieres correr maratones, ya te tienes que comprar unas zapatillas un poco especiales y baratas no es que sean. Pero bueno, para salir a correr y hacer un poco del footing que decíamos aquellos años, del jogging, del running de ahora, no necesitas mucho. Y entonces, en aquellos años empezó mucha gente a correr. Y yo veía en aquellos tiempos, cuando estaba trabajando en Adarraga, gente que no había hecho nada en su vida o no había hecho nada de correr, ¿eh? Así iba al gimnasio y todo esto, pero empezó a correr y cada día corría más y cada día corría más, me refiero a más distancia. Hablabas con ellos y resulta que hacían más kilómetros en una semana que un campeón del mundo de maratón. O sea, auténticas barbaridades. Y yo en aquellos años, hablando con amigos, ¿eh?, que muchos de ellos eran amigos, y yo les decía, digo, que te vas a reventar las rodillas, que dentro de 20 años se van a cansar los traumatólogos de problemas del cartílago de rodillas, ya verás que te van a tener que operar, vas a tener que dejar de correr con lo que a ti te gusta. Bueno, pues aquella gente, han terminado todos con ese problema. ¿Por qué? Porque han hecho mucho más de lo que debían, porque lo hacían por su cuenta, sin saber lo que hacían y sin ponerse en manos de un verdadero profesional, que es lo que comentábamos antes, que es el que te tiene que indicar cuántos kilómetros tienes que hacer, de qué manera, que no todo es salir a correr, que hay que trabajar también una cosa importantísima, que es la fuerza, que yo cada día más no me canso de decir que el mayor problema que tenemos las personas que ya vamos cumpliendo años, aparte de la osteoporosis, que todo el mundo conoce y que sabemos que el hueso se estropea, el problema también se deteriora el músculo y perdemos masa muscular. Y como no trabajemos la fuerza, vienen luego las caídas. Y entonces el hueso se rompe porque está blando. Es decir, todo es una sucesión de hechos que vienen acarreados por hacer las cosas mal. Por ejemplo, ahora que hablo de la osteoporosis, hay una que a mí me chirría mucho. Y es, claro, pero es el desconocimiento. A todo el mundo le dicen lo bueno que es la natación. Claro, la natación es buenísima, pero en ciertos momentos y para tratar ciertas patologías. Sin embargo, cuando uno quiere mejorar el hueso, porque el hueso se mejora haciendo ejercicio, si te metes en una piscina a nadar, mejorarás muchas cosas, pero el hueso desde luego no. Entonces, hay que saber qué ejercicio tenemos que indicar a cada tipo de personas en función de lo que antes decía Honorio. Saber para qué quiero hacer yo ejercicio. ¿Qué quiero mejorar en la masa ósea? Pues tendré que hacer trabajo de fuerza. ¿Qué quiero mejorar La obesidad, pues probablemente a lo mejor tengo que hacer más trabajo aeróbico y menos a lo mejor de fuerza, aunque esto lo pongo cada vez más en duda.
Sí,
pero
cada
bueno.
vez está más en duda y cada vez que precisamente la obesidad, cada vez hay mayor evidencia de que también hay que trabajar mucho el músculo y mejorar
Porque
también esa fuerza.
Es que hay que tener en cuenta que el músculo, que toda la vida lo hemos tenido como un órgano que simplemente se encarga de mover huesos, el músculo es uno de los principales órganos endocrinos que generan hormonas, generan sustancias que son fundamentales para nuestro organismo y para mejorar nuestra salud. Por eso es fundamental trabajar la fuerza en personas mayores y de todo tipo, porque hace muchos años, también me acuerdo, lo malo que era hacer ejercicio para los niños de, o sea, ejercicio de fuerza para los niños de 11, 12, 13 años. Todos se quedaban pequeños, decían, porque habían trabajado la fuerza y no se iban a desarrollar.
Vamos a tener que seguir ampliando este ser saludable de ejercicio físico, porque vemos que son muchas cuestiones las que tenemos que hablar, pero se nos agota el tiempo. Ha sido un placer, Vicente Elías, Miguel Díez y Honorio Marín, por acompañarnos. Muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Llegamos a las 2, tiempo de noticias aquí en la sintonía de la SER.